Siguiente programa va a ser escuchado por zapallos de convicciones demasiado sólidas. Se recomienda aplacarles el entusiasmo con pastillas de cinismo o con baldes de agua fría. Radio 10 no sabe cómo decirlo.
La venganza será terrible.
Un entrevero de pensamientos obtusos destinados a conmover al cientista riguroso, al arduo epistemólogo, al geómetra implacable, pero también a los niños y a los funcionarios de cultura.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Gillespie, el que tira cohetes en los velorios. Patricio Barton, el que parece que lo, pero sí. Y la actuación especial de Coco Silly, el que llega cuando los demás ya se fueron. Cantores de ocasión, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina. Y un equipo de caídos del catre que le apuntan al cura y le pegan al campanario. Producción, Maica Iglesias, Martín Dolina y James Faure.
La venganza será terrible.
Batallas de pensamiento en las que hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con los pantalones por el piso y una flor entre los dientes, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Venos aquí en la pequeña sala Cortázar de El Paseo de la Plaza, que queda aquí en la calle Corrientes. Estamos con mucha gente amiga y con Patricio Barton.
Buenas noches.
Y nuestro querido Coco Silly.
Buenas noches, gracias.
Bueno, estamos un poco atrasados hoy con nuestros mensajes. Estoy tratando de leerlos a todo lo que da. Primero porque son muchísimos y segundo porque hemos llegado un poco retrasados. Así que les pido disculpas por alguna clase de tropiezos que habrá seguramente en este comienzo del programa. Cuénteme algo, cuénteme una historia de esperanza y amor que me haga retomar el control de mi mente, por ejemplo.
Bien.
Control perdido cuando tenía 19 años.
Hay algunas cosas para ordenar lo que sigue de la venganza será terrible en los sucesivos viernes, por ejemplo.
Bueno,
mañana estaremos en San Miguel.
No. Y bueno, vamos a darle un poco más de gas.
A ver, ahí.
Ya me pareció, porque
ahí,
yo
sí.
Tampoco oía y estoy acá adelante. Pero bueno, tampoco hemos tenido tiempo de probar. Vino el amigo Ruiz para que probara, pero no tuvimos tiempo. Pero ahí está, vamos.
Bien, mañana estamos en San Miguel, ¿confirmado?
De eso no hay ninguna duda.
No va a haber ninguna duda en el Club Muñiz, esto es Sarmiento 1080, en San Miguel, por supuesto.
Muy
están
bien.
Todos invitados con entrada libre y gratuita.
Sí, si bien creo que se pueden ir a buscar entradas para asegurarse una ubicación, pero no sé ni dónde las dan, así que... Y me lo preguntan incluso, pero eso lo sabrán en San Miguel.
Sí, lo que sí, tengo muchas instrucciones para el próximo viernes para ver a Zategui.
Atención, amigos.
Porque ahí sí, la entrada también es gratuita, pero hay que retirarla con anticipación, ya se puede retirar.
Sí.
Y hay varios lugares, son todos centros culturales, tenemos aquí la lista, la información también la pueden ver en www.culturaverazategui.gov. Gov, con B corta en este caso, porque,
sí,
es,
en porque inglés, viene de gobierno.
Punto ar. ¿Y quiere que lea todos los centros culturales? Tenemos
no,
un listado.
No, yo no iría a buscar la entrada.
Que son 6.
Pues es un lugar donde caben 5.000 personas. Así que imagino que si uno llega a última hora y no tiene entrada, lo dejarán entrar igual.
Sí, supongo que sí. Aquí se insiste de todas maneras con que la gente retire la entrada antes.
Bueno.
Y que van a dar sala a las 23 horas, una hora antes.
Bueno, usted Coco, ¿tiene alguna novedad para contarme?
No, mi novedad es que me estoy mudando, es una novedad personal, Alejandro.
¿A dónde, por ejemplo? A mí me encanta que la gente se
mude. De la dirección.
Sí, cómo no, Avellaneda no.
Lo vayamos a visitar, o los oyentes le vayan a tocar el timbre cuando se sientan solos.
No está nada mal, ¿eh? Sí. Puedo abrir un servicio, quizás no las 24 horas, pero 20 horas por día puedo dedicarme tranquilamente a ese menester.
Se trata
pero...
de un departamento, de una casa...
Un departamento, es un departamento...
¿Pero cuántos ambientes?
Tres habitaciones, living, dos baños, un palacio.
Solo.
Vivo solo, pero mis hijos me visitan con mucha asiduidad.
¿Vivir solo y tener dos baños?
Sí.
Y me baño las patas en uno y los brazos en el otro, digamos, ¿no?
Uno empieza a bañarse en el de arriba y aquí termina.
No,
sí. Igual es nada, le agradezco y es nada recomendable, por supuesto, es una cuestión de sentido común, mudarse a uno más chico del que uno vive. Porque moverse uno más grande...
Es algo que a uno lo haya dejado la familia, por ejemplo.
Bueno, sí, en ese caso...
En ese caso no hay más remedio.
Claro.
O si no, hay gente... Disculpe que lo interrumpa, pero hay gente que dice... No, mire, quiero estar tranquila. Voy a abandonar esta casa con jardín porque el jardín me esclaviza.
Sí, la
verdad. No tengo ganas de andar oliendo las rosas. Entonces voy a un departamento chiquito. Y se mudan de una casa enorme porque le... fastidia tener que combatir a las hormigas.
Sí, poner el cloro a la pileta, las tiene loco.
Claro, y se mudan a un departamento acá a la otra cuadra.
Sí.
Sí, y los de la otra cuadra se quieren mudar a la casa de esa señora que estaba harta de loco.
Sí, y mucho peor, en la otra cuadra de la casa de esa señora hacen un edificio de 120 pisos.
Y ponen rosas de plástico.
En pleno José Cepaz.
Sí.
Sí, con sauna.
Cuando
con
hicieron el edificio de caseros, que hay uno nada más. Cuando digo el edificio de casero, todos saben lo que digo.
Fue un acontecimiento, me imagino, ¿no?
No, ¿qué acontecimiento? El edificio está en lugar de una de las casas más lindas de casero, la casa del doctor Apolonio. Yo nunca lo comprendí. Yo venía y miraba, caminaba por casero y miraba ese edificio que tiene todos los inconvenientes que tú puedas imaginar. Y especialmente en aquel entonces no había cloacas en casero.
Claro.
O las habían hecho recién, yo qué sé. Y yo creía que el mundo se encaminaba hacia la locura.
¿Y acertó?
Sí, claro. Fíjese, ahora me explico, las cosas que suceden forman parte de la misma historia que la construcción de aquel edificio.
Claro.
Todas. Todas.
Todo se sintetiza en esa construcción.
Interrumpo. No, digo, no me explique este asunto. En caseros construyeron en el año 60 y tanto
claro.
Un edificio que tenía 22 pisos y eran caseros. Dice, bueno, entonces, ¿cómo quiere que no ocurra esto?
Claro, del Big Bang acá puede explicarse todo con esa construcción.
Cualquier acontecimiento.
Cualquier acontecimiento se explica por la construcción de ese edificio en caseros. Es decir, se explica del siguiente modo: en un mundo en donde ocurran todos esos estas tragedias que usted menciona y se construyan edificios de 22 pisos en casero, no se puede esperar nada bueno. Ninguna clase de razonabilidad.
Sí, ¿sabes que hoy estuve paseando por Congreso?
Casero.
No, por Congreso a la tarde. Y estuve hablando así de cosas locas. Estuve en Expo Retenciones.
¿Expo qué?
Expo Retenciones.
Sí.
Porque es realmente es para ir con guía turístico ahora a Plaza Congreso.
¿Se sacó la foto con el toro?
Siete carpas. Hay un toro mecánico.
Ajá.
Carpas, en una carpa de conferencias, en otra pasan películas, en otra te dan volantes, hay batucada, hay títeres. Después están los del campo con su carpa y su toro inflable, y ahora también hay una paloma. Estaba hablando de Ángel cuando yo pasé, a los gritos vendían banderas de esas de Entre Ríos, de la bandera argentina cruzada por la raya roja, la bandera de Artigas, ¿no?
Sí, claro.
Y en el medio también apareció otra carpa, que es la carpa de los que no están ni con uno ni con otro, que es una
pero
carpa más modesta.
Decir algo.
Claro.
Sí, que decían ni Cristina ni oligarca, la tierra para los campesinos,
claro,
que eran de la izquierda trotskista, digamos.
Bien.
De parte de la izquierda trotskista, que estaba ahí en el medio, y todo es, y con globos, además globos aerostáticos. Venden pochoclo. Además se confunde porque hay una calecita que estaba de antes, pero bueno, uno puede pasear, la gente se saca fotos.
Son los mitris.
¿Es un verdadero festival?
¿Carnaval?
quizá.
Pero se explica todo por la construcción del edificio en Caseros.
Yo creo, yo pensaba en el edificio en Caseros, sí.
Absolutamente todo.
Perdón. No, imaginaba, digo, si cada tema conflictivo lo resolvemos así con carpas y en plazas, imagínese, ¿no?
Sí, claro. Yo no creo en eso, usted sabe, ¿no? Imagínese.
Y podríamos llevarlo, Alejandro, a los problemas personales en tal caso, ¿no?
Claro, por una carpa delante de la casa de la novia que
sí,
lo dejó.
Totalmente. O el suegro que no nos aguanta instalarle una carpa enfrente.
Ya es un conflicto este en donde bien poca inteligencia se ha exhibido en la argumentación, ¿no? Es, por otra parte, me parece a mí un conflicto donde estamos al borde del odio. Estamos al borde de manifestar el odio que ya traíamos. Este conflicto no es más que una cadena, sí, junto con aquel edificio de Caseros, de explosiones de un odio ancestral que separa a los argentinos. Y que aprovecha cualquier circunstancia para estallar. Ahora, si empezamos a prender mechas en todas las esquinas, va a estallar, peor. Así que yo propondría en este asunto del campo, donde usted sabe que yo tengo una opinión total y absolutamente tajante, que no tiene ninguna clase de medias tintas. Sin embargo, yo propondría, en homenaje a la inteligencia, callar. Callar y esperar a que ocurra algo. O esperar a que ocurra todavía una desgracia peor que ocupe a los medios de comunicación y entonces sus cámaras buitrescas vayan a buscar
esa otra
cuestión y se olviden del campo. Y mientras tanto, yo creo que lo mejor que yo puedo hacer, ya que puedo hacer tampoco, es callarme. No quiero participar. Si el precio a pagar por intervenir en el debate, y tendría muchísimas cosas que decir, es esta calecita, no quiero. A nadie le va a importar quién soy yo, pero le comunico a usted solamente, que forma parte del programa, y a usted, que si me preguntan algo, ustedes no voy a decir. Si me pregunta alguno, a lo sumo podré decir, si me apuran, ya que no hay más remedio. Podríamos hablar un rato largo también acerca de esa clase de preguntas. Podré decir de qué lado estoy, lo cual es obvio. Pero sumarme a la calecita, no quiero. No quiero cacerolear, pero tampoco quiero jorobar a nadie.
Claro. No. Desde el humor es un buen momento para no ser argentino, ¿no? Porque la mirada desde afuera del conflicto, donde uno sí de verdad puede hacer una mirada irónica porque no se ve comprometido como sí nos vemos comprometidos nosotros, porque es en el lugar donde nacimos y tanto queremos, es un fenómeno casi ionesquiano, digamos, el absurdo.
Muy absurdo, porque además no es objetivamente no es una gran tragedia.
No, claro.
Viene a llegar en un gran momento de la economía argentina, claro, y en un momento en donde podría aprovecharse para hacer alguna otra cosa, pero se empantanó aquí. Ah. Y bueno, ¿qué quiere que haga? ¿Qué vamos a hacer? Y desde luego, habiendo un conflicto tan profundo, los medios que de algún modo lo dibujaron, y nos va a tener que pasar algo muy malo para que se vayan las cámaras, por lo menos del Congreso. ¿Sabe cómo seguirían las carpas si se fueran las cámaras?
Ah, seguro.
Ah, no tenga duda.
Sí,
sí. A los 10 minutos.
A los 10 minutos. Bueno, vamos a saludar a nuestros amigos.
Yo voy a saludar al Sexteto Cabernet, que vinimos recién del Teatro N de Ateneo. Fue un show maravilloso, así que los voy a saludar a ellos. Sí, pueden aplaudir, claro. ¿Alguien estuvo ahí de ustedes o no? Acá sí, los de la segunda fila, sí. Por allá atrás también. Bien.
Bueno, yo me voy a disculpar con el Sexteto Cabernet porque no pude asistir a...
¿Cómo que no estaba?
Sí.
Es más, dejaron una silla vacía y decía, acá debía estar Coco Civi.
Le pido disculpas, pero bueno, con este lío de la mudanza, la verdad que
no tengo... encuentro un pretexto.
Pero sí me gustaría, Alejandro, si me permite, saludar a alguien que hace mucho tiempo que quiero saludar, y como siempre me pasa, y usted se mofa con todo derecho, no voy a decir el nombre porque no lo recuerdo.
No.
No se olvida de saludar, sino que se olvida de quién es. Claro. Yo no me sentiría si fuera esa persona Muy halagado.
Aún peor, aún peor, porque de lo único que se acuerda el Coco es del pastel de papa.
Sí.
No recuerda ni el nombre de la señora que lo hace.
Ya me empieza a nombrar la del pastel de papa.
Voy a que sea así, sí.
En los barrios por ahí, no sabiendo el nombre de algún vecino,
podría ser también.
El loco de las palomas.
Sí. El loco Arturi teníamos nosotros, sí, hay muchos de esos, ¿no? Sí, el de la vía.
El de la camioneta, cosas
así. Sí, el del tren, sí. No, en este caso quiero saludar a una persona que mandó un mail hace bastante tiempo. Usted me lo entregó en La Plata.
En la mano.
En la mano, exactamente. Y yo siempre me olvido y lo tengo en mi casa con este lío de la mudanza nuevamente. Sí,
va a ser difícil que lo siga ese mail.
Sí,
bueno. No va a perder en la mudanza.
Sí, pero lo que quiero recordar es que esa persona me saludaba porque había asistido a uno de los shows de la Cátedra del Macho en el teatro de Valentín Alsina. Y lo que rescataba más que el show era la reincorporación al barrio de un teatro como el Carlos Gardel, que es un teatro muy importante, que durante mucho tiempo estuvo abandonado, y él festejaba la posibilidad de volver en su barrio a asistir a un teatro y no tener que moverse.
No es capaz de acordarse el nombre.
No me acuerdo el nombre. Así que bueno, si me está escuchando, le pido disculpas, pero estoy feliz.
Yo creo que me voy a mudar prontamente para poder olvidarme de algunas cosas, para poder deshacerme de algunas cosas.
Sí, no está nada mal, digo,
recomiendo. Lo perdí en la mudanza.
Hasta puede hacer con gente, ¿no? Si vive con alguien.
Luego estaba pensando en eso. Señores, vamos a dar lectura a algunos de los muchos correos electrónicos que hemos recibido. ¿Le ha gustado a alguien?
¿Vio que le pasa a usted también?
Sí, habría que firmar, ¿no? ¿A alguien le ha gustado mi presencia ayer en uno de los programas en los que estuve en dos? Silvia Yanamico es de Bahía Blanca. Le gustó, no sé qué le gustó, pero está de acuerdo, tampoco sé con qué, pero se lo agradezco. No, es una, está hablando de algo que yo hice hace mucho, una pequeña charla acerca de Peter Pan. Te vi una acotación sobre el pájaro Garuda, me dice Alberto, de Parque Chacabuco. La línea aérea de Indonesia, una de las más importantes del mundo, lleva el nombre de Garuda. Dios, qué lindo, ¿eh? Garuda. Lo sé todo, grita Graciela. Hoy encendí la radio y tiene una teoría acerca de por qué a veces tenemos inconvenientes con algunos oyentes que se sienten mal o que empiezan a llorar o que se sienten ofendidos por algo que yo digo en forma general y lo toman particularmente. Ahí es muy frecuente, muy frecuente. Tiene su nombre eso también, ¿no? No quiero insistir sobre el asunto, pero para explicarle a usted, Coco, que no estuvo el otro día, se trata de lo siguiente. Básicamente, después de esta rama son hijas todas.
Sí.
Es, yo digo, ¿cómo me gustan las remeras azules? Me compraría una remera azul, digo. Y, por supuesto, la mayoría de los oyentes, o la totalidad de los oyentes, cree que eso es lo que es decir una estupidez. Pero algunos dicen, lo dice por mí.
Me está diciendo
que acabo de comprar una remera azul.
Claro.
Está pensando en mí, está hablando para mí.
Sí.
Es peligroso.
Es muy peligroso.
Yo me canso de aclarar que aquí decimos las cosas en general, y si las decimos en particular, no hay, pero ni el mínimo lugar a dudas. Decimos, esto es para fulana de tal, de Valentín Alsina. De esto me escribe Graciela, muchas gracias. Otra oyente llamada Flavia, escribe de Bahía Blanca, pero es de Dorrego. Bueno, quiere la milonga del pirulete. Es lindo el pirulete, ¿eh? El sordo lo va a tocar. Bueno. Bueno, ese es el pirulete. Aquí, Margarita. Margarita es una joven que aún no ha cumplido los 18 y me pregunto si yo la esperaría para ser su novio. ¿Cómo no? ¿Cómo no?
No dice hasta cuándo, ¿no?
Sí.
María Julia vive en Chipoleti y ya de adolescente te escuchaba porque mi hermano lo hacía junto a mí. Y ahora vive en Nueva Zelanda y te está escuchando en este momento. ¡Atención, Nueva Zelanda!
Que debe ser cualquier hora a esta hora, ¿no?
Debe ser
el mediodía.
Creo que es pasado mañana.
Sí, creo que es pasado mañana. O antes de ayer, ¿eh? Sí.
Mi marido, dice María, está en Abu Dhabi, que queda en los Emiratos Árabes. Están todos desparramados como...
¡Qué familia!
Bueno, como esos.
Se llama Fede, el marido de María Julia, y también está escuchando. Para asombro de mi hijo Matías, que es fanático de ustedes, un saludo, ya que está escuchando desde su pieza, que por suerte queda aquí en Buenos Aires. En Chipoleti, mejor dicho. Soy Martín de Bahía. Le expreso mi admiración por ser una persona que siempre dice lo que siente y mantiene su postura.
Ah, sí.
No crea.
Bueno. Es cansador, ¿eh?
Sí. Yo no sé si es bueno, ¿no?
Y mantener la postura...
Si es con los brazos para arriba, mamá mía.
Sí, cada tanto hay que ir a preguntar a ver si las estrellas que uno sigue están en el mismo lugar.
Claro. A ver.
Yo no sé si no me asusta esta gente tan fiel o tan seguidora en sus ideas, tan coherente, dicen. Como si la coherencia fuera la estabilidad permanente. Creo que no. Que
la quietud, ¿no?
La quietud. La quietud. Claro.
Pero en un universo como este, la lógica sería no ser tan coherente, me imagino yo. Lo que pasa es que no es sinónimo de algo bien visto.
No ser tan quieto es mejor.
Claro.
Como decía Lewis Carroll, hay que correr muy ligero para estar en el mismo lugar.
Claro.
Eso está bien.
Eso sí.
Es raro que se diga hasta como un cumplido, no cambies nunca.
No, claro.
Inclusive no te mueras nunca.
Yo conozco gente que no cambia nunca, y algunos de ellos son patéticos porque se trata de compañeros míos del colegio primario.
Que siguen ahí en ese mismo pupitre, ¿no?
En los encuentros fue muchos años, y ahorita cobra, flaco.
¿Hay que asistir, Alejandro, o no hay que asistir a las reuniones después de 30 años?
No hay que ir. Hay que decir que uno no está.
Perfecto.
Bueno, Pablo de Montevideo me dice que Mozart sí fue maestro de Beethoven. En realidad lo oyó tocar, no creo que haya sido maestro. Lo conoció, lo oyó tocar, habló algo de él, pero...
Haydn, dijeron, ¿no?
Sí, pero no fueron los que lo tuvieron así. Escuchaba, qué sé yo. El que le enseñó al pibe, no creo que fuera Haydn. ¿Por qué? Claro, ¿por qué? Y porque estaba muy ocupado con todas las obras que escribió Haydn. Mucha bolilla no le debe haber dado al otro. Dolina, ¿qué sabe la teoría a propósito de la conmemoración? Bla, bla, bla. Es de Gardel, dice... La teoría acerca de que el avión que viajaba se estrelló, no es una teoría, se estrelló, pero bueno, no, dice, a raíz de una discusión entre los pilotos. Parece que sí, pero ¿cómo se puede saber? Algunos dicen, no importa mucho, ¿no?
¿Y qué discutían? ¿A vos te gusta más? ¿Es uruguayo o es argentino?
Había un problema entre las aerolíneas, justamente, entre Garuda y no sé quién. Bueno, gracias a Mariana de Lugano por su saludo, lo mismo a Claudia de Tucumán. Podría ser mucho más rápido porque leo muy rápido, pero cuesta un potosí. Te espero el viernes en el negocio que está a la vuelta del Club Muñiz, me dice Diego, en un pool que se llama El Ancla.
No
tengo
37
mesas de pool.
Jugar
un partido en cada uno, una bola en cada una. Adrián, el ex heavy de Lugano, que ahora vive en Villaluro, nos escuchaba hace muchos años y ahora de nuevo. Muchas gracias. Fernando de Montevideo dice... Esta es linda, ¿eh? Vamos a detenernos en esto. Ayer mencionamos nosotros la opinión de un publicista argentino acerca de la publicidad y dice nuestro amigo Fernando de Montevideo. Este publicista decía que la publicidad sería analizada dentro de muchos años, como lo es hoy el arte del Renacimiento. Usted no estuvo de acuerdo, diciendo que el dibujo de un calzoncillo ya trae prefijada su función, la de vender calzoncillos, y que por ese motivo no puede considerarse a la misma altura que el arte. No dije exactamente eso, pero si usted le gusta, déjelo así. Dice, si bien es cierto que las pelotitas rojas que invaden las ciudades no se pueden comparar con la obra de Miguel Ángel, yo me pregunto si no tienen algo en común, algo esencial. Bien, ambas son publicidad en último análisis. La Capilla Sixtina, la Última Cena, están también al servicio del poder que rige el sentir de los hombres. Allá la iglesia, acá el consumo. Y ambas expresiones, arte o publicidad, están predeterminadas por el mecenas, siempre poderoso, el más de su época. No es verdad, nada de lo que usted dice. No es verdad. No siempre el arte está auspiciado por un mecenas.
No.
No. Usted habla, porque justamente Miguel Ángel trabajaba para el Papa y le pagaba. ¿Para quién trabajaba Van Gogh, por ejemplo?
Claro.
Explíqueme, ¿para quién trabajaba Van Gogh, que no vendió un cuadro en toda su vida? ¿Para qué pizzería trabajaba? Y no es que las obras de Miguel Ángel sean superiores al dibujo de la gallina de Nor Suiza. No es eso, no es una cuestión de superioridad, que también la hay. Pero no es eso. Lo que hay es que el arte tiene otra explicación, que no es el dibujo funcional. Pero la otra explicación sale de cada puerta que usted abre. Aunque se trate de una mala obra artística, es una cosa distinta a una obra artística, un poco tosca. No hablo de la Capilla Sixtina. Hablo de las milonguitas que componen algunos muchachos en la provincia de Buenos Aires. Esa milonguita, la más humilde de ellas, es mejor que el jingle de Frávega. No es mejor, es distinta. No se puede medir eso. La función de las milonguitas que componen los muchachos de la provincia de Buenos Aires no es servir a los poderosos, ni es necesariamente funcional a la clase dominante. Puede hasta no serlo explícitamente. Puede no serlo. Puede haber un arte absolutamente combativo para con el poder, cuyo tema, y le podría nombrar 200.000 cosas, de Diego de Rivera hasta los dibujos del Che Guevara en la Facultad de Arquitectura. Lo que hay es que las definiciones artísticas son enteramente distintas y aún contrarias a los dibujos comerciales. Ni siquiera porque uno está bien y el otro está mal. Porque no se proponen, por ejemplo, para decir una de 200.000 cosas, el gallo de Nor Suiza no se propone indagar acerca del alma humana. Repito, la indagación del alma humana está siempre presente en la obra artística y nunca en la publicidad de los calzoncillos casi. Así que no me venga usted con que una es una publicidad de un tipo que vende calzoncillos y la Capilla Sixtina es una publicidad de una idea o de la Iglesia Católica para ser prosélito. No es así. No es así, no funciona así. Y aunque es cierto que Miguel Ángel pintaba para el Papa, otros no han pintado para el Papa, pero lo que hace admirable la obra de Miguel Ángel no es su funcionalidad a una idea, sino su extraordinaria sensibilidad para ver qué es lo que sucede dentro de nosotros, para ver por qué estamos aquí, para ver si hay alguna clase de respuesta. Y más todavía, y ahora viene la segunda historia, que es crear una normativa capaz de cumplir con sus reglas interiores y capaz de producir al mismo tiempo, justamente por el cumplimiento de esas reglas interiores, una emoción en el que lo recibe. Repito, una emoción artística. Usted va al teatro y ve una obra y se conmueve y llora o se ríe y piensa, ¿quién seré yo? Qué suerte que esta persona también se lo pregunta y siente que no está sola y siente que la vida se vive mucho mejor porque hay tipos que se llaman, digo cualquiera, Eugene O'Neill, o que se llaman Shakespeare, o que se llaman Calderón de la Barca, o que se llaman, qué sé yo, Bartiz. Esos tipos que nos acompañan siempre y que son hermanos del alma, aunque no nos conozcan. Y esos tipos que se han aprendido las reglas de una normativa extremadamente difícil y rigurosa, solamente para ver si descubren si algo de divino hay en nosotros. Esos tipos son distintos al ilustrador de calzoncillos. Puede ser que incluso el ilustrador de calzoncillos, al llegar a su casa,
sea uno de ellos.
Sea uno de ellos.
Claro.
Pero estoy seguro de que lo que decía aquel publicista no va a suceder nunca. A saber, observar las generaciones futuras, la publicidad del calzoncillo casi tal como se observan las obras de la Capilla Sixtina. Eso es no diferenciar entre el interés antropológico y el interés artístico, que son dos cosas bien distintas. Son dos cosas bien distintas.
Y hay uno de ellos que sí puede hacer al otro, pero el otro no.
No.
Al otro, ¿no es cierto? Hay algunos que sí pueden hacer la del calzoncillo y ser artista, sí, pero aquel que solo hace calzoncillo, eso no lo...
No, no, pero es que son dos cosas distintas. Sí. Hacer calzoncillo y ser artista es lo mismo que si yo fuera empleado del correo y después de la noche, tanto. Es otra cosa. Así que...
Pero es verdad, Alejandro, lo dijo usted el otro día en el programa de televisión, el carácter casi angelical de estos seres que habitan la Tierra, y qué espantosa sería esta vida sin estos personajes, claro, maravillosos, ¿no?
Desde luego. Sí, sí. Son nuestros benefactores. Y dice, imagino un Dolina del Renacimiento mirando de reojo a esa gente que se cree artista por hacerse cargo de los pedidos eclesiásticos. No, yo me lo imagino a usted. Pero no me disgusta la publicidad por actual, ni por ni siquiera por ser yo clásico. No estoy hablando del arte renacentista, estoy hablando del arte y del arte de ahora.
Poner el ejemplo del arte sacro, porque de eso está hablando, también hay que contextualizarlo en qué situación se pintaba en ese momento,
claro,
y qué es lo que quedó. Una vez Carlos Nine, me decía que él colecciona cuadros muy antiguos, es un ilustrador, Carlos Nine, un artista plástico, decía, la inmensa mayoría de las obras de arte que produjo la humanidad no son conocidas hoy. Conocemos lo que quedó, y lo que en lo que quedó, mucha responsabilidad tuvo la Iglesia, tanto en su producción como en lo que quedó.
Sí, pero no
porque lo conservó, porque hizo un museo, porque lo financió.
Es una cuestión central en aquellos años, sigue siéndolo hoy para algunas personas. Pero examinar el arte y juzgarlo por su temática, decir que es bueno porque sirve a la revolución y es malo porque sirve a los poderosos, ese pensamiento no ha producido un solo crítico ni de quinta categoría. Ni de quinta categoría, salvo que uno basta con acercarse al pensamiento stalinista y ver qué pensaba Stalin, no solo de pensaba más o menos eso, ¿no? Que Miguel Ángel no servía para nada porque estaba al servicio de la Iglesia, entonces, pero es otro tema.
Muy amplio.
Uno puede estar a favor de la revolución, pero cuando trabajo. Y el arte es el arte, flaco. Si querés afiliarte al Partido Comunista, fenómeno. Pero después no me vengas a decir qué cosa es una sonata.
Claro.
Porque además, los que sí saben pensar en estas cosas, saben que ambas cosas no son irreconciliables. Y el primero que la sabía se llamaba Carlitos. Se llamaba Carlitos Marx, que no tenía los mismos prejuicios acerca del arte burgués que vinieron después. Pero esto son otra clase de conversación.
Lo que es interesante algún día es hablar lo que es el concepto de mecenazgo, porque también desde ese lugar cualquier cosa es un mecena para un artista.
Claro,
¿no?
Naturalmente. Sí, sí. O sea, cualquier clase de atisbo de profesionalismo,
claro,
invalida la obra artística.
Claro.
¿No? La única forma es no obtener ningún rédito por lo que se hace.
Claro.
No es fácil. No es fácil en un mundo donde se ha, donde todo se ha convertido en mercancía. Uh-huh. Muy difícil. Eso te lo doy la razón acerca de la dificultad, ¿no? De observar. Pero el arte es más fácil de distinguir que eso. Algún día hablaremos más. Uh-huh. Porque si no, la gente se va a ir.
Bien. Bueno, dale, estos correos llegaron a dolina@infobae.com. El teléfono es 4535-4000. Si no están en Buenos Aires, prefijo 011. Y al público presente, recuerden que hay aquí cajas, inclusive los de atrás que cogotean, no ven nada. Aquí hay cajas donde pueden dejar mensajes y pedidos para el sordo Gansé.
Muy bien. Hablaremos hoy de María Luisa Gabriela de Saboya y Felipe V de España. Como sabemos, el rey de España, Carlos II, el hechizado, fue el último de los miembros de la dinastía de Austria, de la Casa de Habsburgo. Murió en el año 1700 sin descendencia y así terminó su dinastía. Hubo algunos inconvenientes. Se desató una guerra de sucesión que traumó a casi todo el continente. Por eso estaban tan desesperados por hacerlo engendrar, los parientes que se llevaban brujas de todas las provincias para que le dieran carqueja bruja, a ver si el tipo engendraba de una vez. Carlos II era una persona muy afectada física y mentalmente, por eso le llamaban el hechizado, así que no hubo manera de hacerlo engendrar, y entonces sí se armó el lío por la sucesión. El rey de Francia, Luis XIV, el más poderoso de aquellos tiempos, envió a su nieto Felipe, el duque de Anjou, para que ocupara el trono español. Y así fue Felipe, el primer rey Borbón de España, linaje que continúa hasta hoy. Este rey de España de hoy también es de la misma familia. La guerra fue entre Francia y España contra Austria, Inglaterra y Portugal. Y ganó Felipe, por supuesto, ayudado por Luis XIV. Y merced al Tratado de Utrecht, que más tarde fue reconocido por todos, ¿no? Y así fue Felipe V, rey de España. Pero lo que nos interesa es una historia de amor que tuvo consecuencias trágicas. En el año 1688, antes de la asunción del primer Borbón, había nacido en el reinado de Sicilia y Cerdeña una princesita llamada María Luisa. María Luisa se llamaba solamente, no María Luisa, que sería espantoso. Llamarse Luisa es casi una indecisión.
Sí.
Los padres no sabían si llamarla Luisa o Alicia, y la llamaron Luisa.
Con C.
Y vio que pelean mucho los matrimonios, así que sí, puede haber sido un arreglo.
Es verdad. Bueno, María Luisa de Saboya. En el año 1700, cuando Felipe V fue enviado a España como rey, Luis XIV decidió casar a su hijo con esa muchacha. Dicen las crónicas acerca de María Luisa: era caprichosa, la escribió Gillespie. Era caprichosa, antojadiza, impertinente y algo obstinada, pero hermosa.
Ah, bueno, ya está,
ya está. Su tez era de notable blancura, su talle airoso y sus manos encantadoras, pero era linda. Su figura agradaba a cualquier hombre de gusto delicado. Bueno, lo que llaman gusto delicado, más que delicado, suele ser gusto sufrido.
¿Cómo es eso?
Sí, gusto sufrido, que agrandadores del oro, digamos. A todo le encuentran un cierto encanto, lo cual es una injusticia para los que tienen verdadero encanto. Parece que estaba muy angustiada María Luisa por tener que alejarse de la familia y casarse con Felipe. Había sido destinada a ser reina en un país desconocido para ella, mujer de un rey que no había visto jamás. Desesperada, María Luisa enfrentó a su padre, el duque de Saboya, negándose redondamente a ser esposa de nadie. Dice: no me voy a casar con nadie, ¿qué se cree? El padre le dio dos posibilidades. O la obediencia, mire que doy vuelta a la hoja, pero ya me imagino, o te rompo el alma. No. O el encierro en un convento.
Efectivamente. Me
prefiero una patada. María Luisa eligió España, desde luego.
Claro.
Donde había muchos conventos. Eligió casarse con el rey de España. En Gerona, en Cataluña, Gerona queda en Cataluña, eso quise decir, Felipe V iba a encontrarse con su esposa. El cortejo siciliano iba a acompañar a la princesa hasta Niza, y luego, a partir de aquella ciudad, el viaje debía continuar a cargo de una dama llamada María Ana de la Tremual, nombrada camarera mayor de la nueva soberana. Bueno, lo despidieron. Todo esto es, el viaje es así, mire. Si usted, ¿de dónde venía la mina? De Nápoles.
Sí.
Entonces, desde Niza, que está en la costa mediterránea de Francia, bien al este, casi en la frontera con Italia. Hay una sola ciudad importante antes de Villafranca, creo que se llama la primera ciudad italiana, y Mentón se llama, me parece, una ciudad francesa que hay por ahí. Pero después todo un camino por la costa azul, que en aquel tiempo
no sé
lo que habría, me parece que no mucho, pero bueno. Así que venían por la costa, por la costa. Hay que cruzar primero las últimas estribaciones de los Alpes, y al llegar a la costa de España, a la frontera entre Francia y España, también son una costa montañosa, y Gerona es una ciudad hermosa. Ahí Felipe se había adelantado para salir de la cruz y encontrarla antes, no la esperó en Madrid.
Claro.
Se la esperó en Madrid, tardará dos meses más. Entonces se acercó, y nosotros vinieron a todo lo que da por la costa para tomar rápidamente contacto con el rey. Muy bien. A cargo de aquella caminata, qué sé yo, que vendrían a caballo, en carro, no sé qué, venía María Ana de la Tremual, que era camarera mayor de la nueva soberana. Despidieron a Lostano, y aquella despedida fue un escándalo. Tuvo que intervenir la guardia francesa, porque María Luisa no se quería ir. Se agarraba a las rodillas de los tíos, así como los chicos que no quieren ir al colegio. A partir de ese momento, María Luisa prometió quejarse a su prometido en cuanto llegara a verlo. Así que se la aguantó, pero digo, ahora cuando lo vea al rey de España,
sí, no, no,
mira, yo no tengo ganas de casarme, me casaron de prepo, así que saque la mano de ahí. Felipe V, por aquel entonces, parece que era un muchacho muy atractivo, de mediana estatura, rubio y de ojos azules.
Extraordinario.
Dicen que era muy serio y que hasta ese momento lo habían visto sonreír solo 4 veces. Se las contaban. Y Felipe estaba medio desesperado por saber cómo sería María Luisa, y decidió observarla, como tantas veces hemos visto hacer a otros reyes, sin que ella lo supiera. Se vistió de campesino, pero cuando lo vieron dijeron, mira, con esas pechas no te vas a poder acercar a la reina, porque te van a echar. Entonces se vistió de paje, pero le advirtieron que no podría mirarla a los ojos. Entonces se disfrazó de primera escolta real, y bueno, y así. Y la vio, la espió y quedó impresionada. Además, María Ana de la Tremualve le permitió una pequeña conversación. Y Felipe se enamoró, siempre fingiéndose escolta, ¿eh?
Claro.
Como escolta le permitieron saludarle, y ahí se enamoró él en tanto que escolta. Cuando se fue, todavía fingiéndose escolta, María Luisa le confesó a su camarera que el joven soldado era muy apuesto. Le gustó joven soldado. Y habrá dicho también, yo que me tengo que casar con el rey de España.
Con el filastrún del rey de España.
Que debe ser más feo que agarrarse los dedos contra la puerta. Cuantito María Luisa llegó a Gerona y vio que el joven caballero era nada menos que el monarca, se olvidó de los reproches que tenía pensado hacerle y procedió a festejar el casamiento. Cada vez es más lindo, cada vez es mejor, mejor. Pero la fiesta del casorio fue un desastre. ¿Por qué?
¿Qué pasó?
Tenía todo también. Un grupo de cortesanos franceses borrachos empezaron a los gritos sin el menor respeto a los reyes. No le gustaba la comida, porque se habían dispuesto platos únicamente de origen español. Y yo, ¡qué raban y qué raban!
Todo con ajo.
La discusión se degeneró en un motín en donde volaron los platos más caros del reino. El rey se abstuvo de tomar partido, imagínense. Dicen las crónicas. Devorado por la impaciencia y el deseo de concretar su matrimonio, solo esperaba que sonara la hora de llevarse al aposento a la novia. Los cronistas también cuentan que después de varios discursos de distintos personajes, se presentó un cura que, dirigiéndose al rey, le dijo: Majestad, los discursos cansan a quien los escucha. Con vuestro real permiso le cantaré una canción. Y la cantó tan bien que el rey pidió insistentemente un bis, y el cura la volvió a cantar. Cuando los festejos terminaban, el cura y otros muchos le pidieron al rey limosna para los pobres. El rey le dio un escudo de oro al cura, el mismo que había cantado, y el cura entonces le dijo: bis, majestad, bis. Y Felipe, que estaba contento, le dio otro escudo y se fue a buscar a la novia. Llegado el momento de ir a la pieza, Felipe se despidió cortésmente de los invitados y se fue con María Luisa. Cuando cruzó la puerta, el rey comenzó a sacarse los lienzos, naturalmente.
Sí, no aguantaba.
Pero María Luisa empezó a los gritos. Llamó a la camarera y ordenó que la llevase nuevamente a su patria. Felipe, desesperado, comenzó entonces a ofrecerle cosas. María Luisa lo obligó a prometerle con toda solemnidad que no consintiera en el futuro que dama alguna le diese órdenes o la humillara. Y lo más importante, que se abstuviera a partir de entonces de recibir órdenes de su papá, Luis XIV, el rey de Francia. Cualquier cosa le pedía. Sí. Total, Felipe estaba para aceptar todo.
Me había entregado el hombre.
Aquella noche la reina solo consintió a unos breves juegos y primeros escarceos. Nada más. Bueno, ahí no vale.
Hasta ahí. Hasta ahí.
Dale, dice que te cuesta.
Ya que estamos acá.
Bueno. Sin embargo, parece que no fue muy delicado, porque a los pocos minutos María Luisa corría por los pasillos con el rey atrás. Igual tardó una semana, ¿no? Pero tuvo lugar la noche de bodas propiamente dicha, y a María Luisa le gustó. Repito, le gustó. Y le gustó hasta el extremo de que su camarera escribió al respecto: no hay manera alguna de que el rey abandone la alcoba, y por su gusto estaría todo el día en la cama con la reina. Y María Luisa escribió a sus amigas: al rey le encanta y le divierte mucho jugar al cucú y al escondite para hacer posteriormente más apetecible el encuentro. Estuvieron juntos 150 jornadas consecutivas tras la noche de bodas, casi sin salir de los aposentos.
Casi medio año.
Y no se aburrían, ¿eh? Con el cucú.
Sí, con el cucú. Muy francés, cucú.
María Luisa quedó embarazada, naturalmente.
Sí. Por lo menos.
Inclusive
la dinastía estaba asegurada. El niño nació el 25 de agosto de 1707.
Nació en la pieza, el niño.
Nació en la pieza. Sí. Recibió el nombre de Luis en homenaje al rey de Francia. A María Luisa no le gustó nada esto, pero se cayó. Se cayó al suelo, no, se calió. Dos años más tarde dio a luz a un segundo hijo, que murió enseguida. Luego tuvo otro que llamó Felipe. Y después de este nacimiento, María Luisa comenzó a tener los primeros síntomas de una extraña enfermedad. Tenía fiebre constante y ningún médico acertaba a decir qué la producía. Algunos llegaron a informar que el origen del mal estaba en el cuero cabelludo. Entonces la pelaron a María Luisa, ¿no? Y estudiaron su cabeza sin ningún resultado. María Luisa pensó que por su aspecto el rey la abandonaría, y pensó bien, María.
Sí.
Pero se pone la corona, listo.
Por encima del dolor físico intentó mantenerse lo más atractiva posible, ¿no? Y además mandó a romper todos los espejos del palacio, Felipe V, aunque preocupado por su esposa, procedió como si nada ocurriera. Mantenía sus encuentros amorosos, ella procuraba hacer todo menos propiciar que el rey buscara bajo un techo pecador lo que ella bien podía darle. Nació otro hijo, Fernando, que después fue el rey Fernando VI. Nadie entendió cómo había sobrevivido al parto. 5 meses después María murió, tenía 26 años. Felipe V quedó destrozado. Un abad llamado Julio Alberoni le presentó una nueva candidata, hija de los soberanos de Parma, llamada Isabel de Farnesio, pero esa es otra historia. El rey, tras la muerte de María Luisa, fue enloqueciendo. Hemos hablado algunas veces aquí de la locura de Felipe V, ¿no? No se cortaba nunca el pelo ni las uñas, no se dejaba afeitar, las uñas de los pies las tenía tan grandes que no podía caminar, vivía en un estado de ansiedad horrible, iba espantosamente vestido. Un documento de 1720 dice que no se cambió la ropa por un año. Su traje se caía a jirones y a veces él mismo se cosía los remiendos. Tenía caprichos extravagantes, mandaba abrir las ventanas los días que helaba o se envolvía en frazadas durante el verano. Imaginaba que querían envenenarlo, incluso con las camisas que él se ponía. Por esa razón solo accedía a ponerse las que le daba Isabel, su segunda esposa, después de haberlas usado ella. Quería escaparse del palacio, varias veces lo encontraron en los jardines. San Simón lo visitó y al verlo escribió esto. Palabras de San Simón. Arrastraba las palabras y adoptaba una expresión tan necia que quedé perplejo. Tuve que apelar a toda mi sangre fría para reponerme. Ya está. El 17 de enero de 1724, Felipe V abdicó y su hijo Luis I, casado con Luisa Isabel de Francia, hija de Felipe de Orleans, gobernó. No gobernó un solo año, porque murió de viruela Luis también. Entonces Felipe V retomó el reino, aunque en realidad lo manejó siempre Isabel, su mujer. Murió en 1746, a los 62 años, hacía tiempo que vivía solo con sus recuerdos. Impresionante historia de amor, sí, y de locura. Hemos hablado otras veces y vamos a hacer una charla específica sobre esta etapa que hemos saltado, ¿no? La de la locura de Felipe V. A mí me parece que estuvo en la corte de Felipe, pero no estoy seguro. No sé, un famoso castrati, pero no me acuerdo. No. Parece que sí, mañana se lo digo. Le voy a contar la historia de este castrati Farinelli, ¿no? Con el rey de España. Hemos ido a la discoteca y nos dijeron que nada mejor que el tango La novia ausente para conmemorar la trágica ausencia de María de Saboya, ¿no? La querida mujer de Felipe V. Canta Horacio Molina, La novia ausente. Adelante, Horacio.
A veces repaso las horas aquellas cuando era estudiante y tú eras la amada que con tus sonrisas repartías estrellas a los puntos altos de aquella barriada, a las noches tibias, a la fantasía de nuestra veintena de abriles felices, cuando solamente tu risa se oía y yo no tenía los cabellos grises. Como del brazo y tú suspirabas, porque muy cerquita te decían mi bien, ves como la luna se enreda en los pinos y su luz de plata te besa en la sien. Al raro conjuro de noche y reseda temblaban las hojas del parque también, y tú me pedías que te recitara esa sonatina que soñó Rubén. Que duendes lograron lo que ya no existe, que mano huesuda fue hilando mis males, y qué pena altiva hoy me ha hecho tan triste, triste como el eco de las catedrales. Ya sé, fue la novia ausente, aquella que cuando estudiante me amaba, que al morir un beso le dejé en la frente, porque estaba fría, porque me dejaba. Íbamos del brazo y tú suspirabas, porque muy cerquita te decía mi bien. Ves como la luna se enreda en los pinos y su luz de plata te besa en la sien. Al raro conjuro de noche y reseda temblaban las hojas del parque también, y tú me pedías que te recitara esa sonatina que soñó Rubén.
Horacio Molina, en La Venganza Será Terrible, La Novia Ausente.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Una de la mañana en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 9 grados 8 décimas. El gobierno firmó un acuerdo de precios con las aceiteras. El Ejecutivo rubricó con empresas del sector un tope de valores de venta al consumidor para contribuir a la estabilidad de las tarifas. Alcanza a los aceites de soja, girasol y mezcla. La presidenta Cristina Kirchner señaló que a partir de esta nueva negociación se eliminaron las compensaciones que el Estado pagaba a esta actividad. Venezuela restablece relaciones con Colombia. El gobierno de Chávez trabaja en una agenda de paz para evitar convertir la región en una zona conflictiva. La idea es que se reúna con su par Álvaro Uribe para tratar los lineamientos de la iniciativa. La cumbre podría tener lugar a fines de julio. Denuncian a un nuevo implicado en la causa de los autos truchos. Se trata de Hugo Pulenta, representante en el país de la compañía Porsche, una de las marcas involucradas en la compra irregular de automóviles. Fue demandado por varios compradores de buena fe que resultaron estafados. Nueve grados ocho décimas, la temperatura en Buenos Aires, humedad 80%.
Radio 10, la radio. No te vayas. Ya volvemos con más. La venganza será terrible. Aeropuertos Argentina 2000. Cumplimos 10 años. Cumplimos con todos.
Reserva mucho más que una mesa. Vení a comer en familia. La Provinciana. Estamos lejos, lejos del resto. Avenida Belgrano 775, Avellaneda. Reservas al 4222-9969 o en www.laprovinciana.com.ar.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte. Mobiliarios. Iluminación. Esculturas. Cuadros. Marfiles. Porcelanas. Platería. 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González. 4588-0559. 4829-9317.
Señor pasajero, con carriles exclusivos para el transporte público, se viaja mejor, se viaja seguro y más rápido. Cámaras de Transporte de Buenos Aires. Dejanos un mensaje. 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires, hoy en la Sala Julio Cortázar, y les recordamos que mañana estaremos en San Miguel, en el Club Muniz. Desde allí se va a transmitir La Venganza Será Terrible.
Continúe.
El otro viernes...
Cosas hermosas, sí, porque tengo el dedo manchado de chocolate y no sé qué hacer.
Haga eso.
En el micrófono, mira. Escucha el dueño de la radio y viene corriendo.
El otro viernes, sí, estaremos en Berazategui, donde seguramente también habrá chocolate para que deguste y limpie su
yo tendría que ayudarlo, Barto, en este momento, pero me gusta, sí, también verlo solo remando.
Es que usted también tiene los dedos, sí, los dedos llenos de chocolate.
Bueno,
señores, creo que es un buen momento ahora, sí, para dar comienzo al siguiente segmento.
Sí, señor, es el segmento titulado Se me cae el pelo.
Oh,
no. Doctor,
justo hoy tenemos que hablar de eso.
Nos llaman muchas personas, muchos pelados, vamos a decirlo con todas las letras,
sí,
y nos dice: me estoy quedando pelado,
sí,
nadie me quiere en virtud de mi calvicie, etcétera. Y aquí tenemos un informe que ha preparado nuestro peluquero Paco Curbel, acerca de algunos decires sobre el pelo, ¿verdad o mito? Hay una afirmación y nosotros tenemos que decir si es verdad.
¿Hay que adivinar?
Claro, no sé. Dice, por ejemplo, los shampoos que hacen mucha espuma son malos.
¿Verdad o mito? Repitamos.
Sí.
¿Verdad o mito?
Debe ser porque tiene mucha... Tiene mucho detergente.
A mí me gusta con mucha espuma.
Sí.
Por eso yo me lavo el marote con ayudín.
Claro.
No, mire, espuma...
Muy bien. Muy bien.
Espuma, si la espuma no tiene cuerpo.
¿Cómo va a tener cuerpo la espuma?
Sí, sí. Si la espuma tuviera cuerpo.
Claro.
La espuma. Sería... La espuma.
Mi abuela sería Marilyn Monroe.
La espuma sin cuerpo, sí, delata un shampoo detergentoso.
¿De qué?
Detergentoso.
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 Pero al revés. Digo, si tiene mucho detergente, hace mucha espuma.
No,
sí,
tiene que tener cuerpo. Sí, hace mucha espuma, pero sin cuerpo. Sin cuerpo la espuma.
¿Pero qué es el cuerpo?
Es flojita.
Ah, que no. Claro, que no lava. Que no lava.
No, y es de burbuja grande. En cambio, el shampoo bueno hace también mucha espuma.
Sí. A mí lo que me pasa es que cuando me hago la primera lavada, si lo tengo muy sucio, no sale espuma. Y digo, es porque tengo el pelo muy sucio. Y la segunda hace un espumón.
Sí, sale que no podés. Yo uso mucho el shampoo para hacer pompas de jabón.
Sí.
Salgo a la tardecita, mayormente me siento con una tacita con agua, una solución jabonosa, con canuto para hacer
la burbuja,
y en la puerta tranquilamente, pompa de jabón.
¿Llegó a ser alguna grande, de verdad?
Más o menos.
¿Tamaño más o menos?
Tamaño 6 metros.
¡Joder!
6 metros de diámetro.
Oh. ¿Y duró o se...?
Es un jabón francés que me recomendaron, que se llama burbuja grande. Es para eso.
Claro.
Hace una burbuja sola.
Pero le duró porque normalmente siempre duran segundos nada más. ¿Esta duró?
Esta duró media hora.
Ah.
¿Media hora? Además era tenía cuerpo, era consistente.
Claro, muy consistente. Estaba elevada así a unas 2-3 metros del suelo.
Sí.
Epa.
Más que nada para los chicos. Si la andan tocando, la...
Se pincha.
Mire usted.
¿Y todo? ¿Me saqué?
¿Cómo?
Me saqué una foto.
Ah.
¿Con la burbuja se sacó?
¿Con la burbuja al lado?
Claro, porque eso es que... Si no, como documenta uno. Después anda contándolo y nadie le cree.
La burbuja es de 6 metros y puede haber alguno que no me crea.
¿Y por qué la foto? ¿Por qué no nos muestra la foto, entonces?
A ver... No, para esta es la de... No la traje hoy. La dejé.
Pero
hoy,
para mañana,
Claro. A ver, otro mito.
Pero ahí contesta si es verdad o es falso o no.
No dice.
Lo deja.
Dice, cortarse el pelo con luna en cuarto creciente ayuda a que el pelo crezca más, es verdad, ¿no es cierto?
Y sí, porque si es creciente, es de crecer.
Claro.
Debe ser por
eso. En
cambio,
cuando te cortas en cuarto menguante,
te mengua. Te mengua el pelo.
Cuando el pelo mengua...
Así lo dispusieron los dioses, sí, digamos, ¿no? Y le dijo, mire que le tiramos la pista hasta en la palabra, dijo, el menguante... Claro. Para adentro.
Que el pelo mengue, como dice usted, implica que el pelo se cae o que decrece en su
para
tamaño.
Mí decrece.
Para mí se mete para adentro. Se mete para adentro, para mí. Se mete para adentro.
Se mete para adentro.
Y en la cabeza.
Es como, sí. como si te pasaras un cepillo por el cuero cabelludo y es el pelo que se está metiendo para adentro.
Sí.
Nunca se te metió un pelo para adentro.
Y... Yo debo tener varios metidos, me parece, porque.
Es como un cosquilleo interior.
No, tengo el cerebro peludo.
Sí.
Exactamente, es lo que viene a muchos pelados porque se cortan en cuarto menguante.
Sí.
Que tienen el cabello peludo, el cerebro peludo. Empiezan a pensar y se les ocurren todas cosas peludas.
Sí. Por eso sería lindo la cabeza reversible, ¿no?
Ajá.
Pero todavía no se inventó.
Ya, te das vuelta la tapa de
la vuelta la tapa de seso y ya te queda vuelta
claro,
para
como el gamulán.
Claro.
Claro, de doble.
Como el gamulán, claro. Sería bárbaro, pero todavía no se inventó. Pero
es cierto, yo antes de ir a cortarme el pelo, miro siempre la luna.
Sí. Mire usted.
Miro la luna y voy al río Medio. No le digo, porque después si yo le digo al peluquero, a él no le conviene que se crea eso.
No, porque hay
mucho... Y una cola enorme los días de cuarto creciente y nadie...
En menguante.
En menguante.
Así que, ¿eso explica la calvicie de
No, la humanidad? Explica la calvicie, o sí.
Pero es uno de los tantos motivos de la existencia del pelado.
Claro. Hay muchos motivos. Usted puede ser pelado por muchas razones.
Sí. Sí.
Hay pelados, me dijo Rolón a mí.
Sí. Pelado nervioso.
Psíquico.
Porque sí, quieren. Porque quieren.
El pelado nervioso.
Porque los nervios están cerca de...
De la cabeza, claro.
De la cabeza. ¿Y dónde tiene usted una patología psíquica?
Sí, en la cabeza.
¿Y dónde tiene el pelo?
En la cabeza.
Disculpe, me tragué un pelo.
Sí. Por ejemplo, los pelos del brazo no se le caen a nadie, pero el pelo de la cabeza sí.
¿Quién tiene angustia en las axilas?
Nadie.
Nadie. O una preocupación en las axilas, nadie. El camino se preocupa acá con el cerebro
sí.
y las ideas que le dan vuelta.
Ay, te quema el pelo.
Te quema, me quemó la cabeza, dice un dicho.
Sí, exacto.
Y es verdad, ¿no es cierto?
Sí, exactamente. Te quema los pelos.
Sí, sí.
Sí, hubo dos o tres casos de cabeza que se prendieron fuego. Mire lo que le digo.
¿Y usted nunca leyó acerca de personas que encanecieron de golpe?
Sí, sí.
Ejemplos históricos, por ejemplo, pienso en el rey Felipe Augusto de Francia, que fue a las cruzadas, y parece que se agarró un jabón.
Y se despertó al otro día.
Al otro día se acostó morocho y se despertó tordillo.
Sí.
¿Que la mala sangre hizo usted que...?
La mala sangre también, señor.
Sí, la mala circulación.
Las madres, por ejemplo, que tienen hijos milongueros, encanecen más pronto,
sí.
dice un informe.
Sí, las del piletón, las madres del piletón son. Sí. Están todo el día ahí en el piletón y te dicen.
Un informe del doctor Capilati.
Sí. Dice que. Mirá la hora que viniste, atorrante.
Cuando usted va al dermatólogo o al tipo del pelo, lo primero que le pregunta, si es una mujer, ¿no? Dice, ay doctor, me estoy quedando pelada o canosa, qué sé yo. Dice, ¿cómo se porta su hijo, señor? Sí.
¿El garufa su hijo?
La mujer dice. ¿A dónde va? ¿Va siempre a bailar al Sanssouci?
Opa.
O al Savoy.
Sí, dice, ¿cómo sabe? Dice, se lava las caras, voy a recetar esto.
Claro.
Pero no a usted, a su hijo.
Sí, un calmante para que se haga menos.
No, es una conducta honrada.
¿Esa es toda la indicación?
Las madres que lavan ropa para pagar a el cabaret a sus hijos, encarecen.
Sí, o sea, ya pelada.
Y si no, mire todas las películas argentinas que hay.
Son todas canosas.
Son todas canosas las madres.
Sí. Todas canosas.
Todas
sufridas.
Canosas, ¿por qué? Y por eso que le acabo de decir.
El sufrimiento.
En vez de estudiar,
sí, es un malandra.
Es un malandra.
Así que el sufrimiento el chorro, encanece.
Sí.
Encanece el sufrimiento, como dice usted.
Sí. Dígamelo a mí.
Claro, usted mire cómo está.
De un susto.
Yo de un susto.
De un susto.
De un susto, sí, se pegó un culepe, una. Venía conmigo.
Sí.
Venía conmigo, veníamos caminando por una vereda oscura y en eso le saltó. Él venía del lado de la pared.
Sí.
Le saltó un perro de atrás de una reja y él no lo esperaba. ¡Oh! Le dijo.
Sí.
Y saltó hasta el medio de la calle.
Un caniche, pero bravo.
Sí, sí. Y cuando lo miré de nuevo estaba todo canoso.
Sí. Ah, y lo vio transformarse en el momento.
En el momento.
En el momento. Es que no lo vi venir. No lo vi venir.
Y se pegó un susto tan tremendo que todavía le dura. Él sueña, ¿no es cierto?
Sí.
Muchas veces a la noche sueña.
Sueño con el mismo perro y sueño que soy morocho, de pelo oscuro, y veo que viene un caniche y veo como se me va poniendo blanco el pelo.
Qué bárbaro. Y ahora, ¿esto no es como el hipo que con un nuevo susto se le pasa?
Él trató, pasó varias veces viniendo del otro lado, ¿no?
Sí.
Por la puerta de la casa esa, pero ya no se asustaba porque ya estaba esperando.
Claro.
Ah.
Puede ser, ¿no? Un susto de sentido...
Que le vuelva el color de pelo.
Sí, que me vuelva oscuro, sí.
U otro susto distinto también puede ser.
Podría ser.
Puede ser, ¿no? Como aquellas personas que pierden la memoria por un golpe en la cabeza. Esto me lo dijo Rolón también.
Sí.
Que es cuando viene alguien y dice, mire, doctor, me dio un saque en el balero y no me acuerdo de nada.
De lo único que me acuerdo del saque que me di, ¿no?
Claro, Rolón dice, momentito, y viene con una mansa loco que tiene ahí.
Sí, o con la, no, con la sartén, tiene, cuando no lo encuentra con la sartén.
Vale, dice, acuéstese o mire para allá, algo que tipo no.
Pero no lo llega a entender.
Le mete otro golpe en el marote.
Sí, dice, ¿cómo se llama tu tía? Elsa, ahí está, ahí ¿viste? Mira cómo te volvió. Sí, le pegó con una sartén cuando no encontraba la mansa loco, pero lo cura, ¿eh?
Ah, yo creía que estaba vinculado a cierta pigmentación.
No, esas son supersticiones.
Son giladas.
Todas giladas. Por ahí te venden cosas, ¿no?
Sí.
Hay incluso gente que se asusta y se tiñe y piensa en el susto y se destiñe.
Ah, o sea que ese...
Porque el señor no va a teñirse, ¿no es cierto?
Sí, una vez por semana, pero soy muy asustadizo.
Y por ahí decía, ¿por qué te teñí? Y porque yo era canoso. ¿Y por qué eras canoso? ¡Fua!
Sí.
Se acordaba del perro.
Y ahí voy corriendo a la peluquería. Las primeras veces me quise agarrar a trompada con el peluquero porque pensé que era una tintura de porquería. Claro. Hasta que me lo explicó.
Sí, ah, no, ese, pero usted...
Sí, no hable mal del tema, me dijo.
Pero es difícil agarrar a trompada.
Y sí, sobre todo si se cruza cada momento.
Fui a ver cantar a fulano, es un perro.
Fui a jugar al fútbol con tal, es un perro.
Sí, pero en el instante, ¿eh?
Bueno,
en una época animaba fiesta con eso. Y viví bastante, ¿eh? Yo le dije a la gente, sí, dígame perro.
La gente va a asustarlo.
No, la gente decía, perro.
Perro.
Claro, es un showman. Perro.
¿Vio?
Mire usted.
Mire, ¿eh?
Perro.
Bueno, no se entusiasme, ya está, amigo.
Te quiero tranquilo.
Me va a tener que pagar usted la peluquería.
Se hace mal el pelo, ¿eh?
Claro.
No, se hace mal al pelo, muchas cambios de color.
Yo creí que después se pone un gato. No, no le funciona el perro.
Y a veces me dice perro suavecito y me queda medio marrón. Y ahí le tengo que pedir gritámelo para que por lo menos me quede blanco. Claro.
Gritame perro.
A mí se me enrularon de golpe.
Sí. El
pelo, de un susto también.
Sí.
¿Ah, sí?
De un susto. En realidad metí el dedo en el enchufe. Yo estaba en. Se cortó la luz, ¿no?
Sí.
Y estaba ahí. Y dice: ay, ¿qué pasa? Y metí el dedo en el enchufe para ver si estaba bien conectado, qué sé yo, y justo volvió la luz. Y me quedé con el dedo y no lo podía sacar.
No.
¿Pero cómo va a probar así? ¿Y usted era de pelo lacio?
Yo era de pelo completamente lacio.
Aparte estaba solo él, solo en la casa. Solo,
sí. Usted no es Carlitos Balá, ¿no?
No.
No.
Ahora se le ha ondulado, pero... Y lo mismo, ¿no puede volver a poner el dedo en el enchufe? Y
sí.
Sí.
Y casi me fulminó.
Sí.
Otros mitos. Dice, las gomitas, ¿qué tal? Entrecortan el pelo. Es verdad,
sí,
porque la goma te aprieta la fibra capilar, así que es mejor tenerlo suelto. ¿Usted usa la gomita?
Me pongo gomitas en lo que me queda, me hago trenza de un lado, gomita del otro.
Si se duerme con la cabeza húmeda...
Eso es terrible, ¿eh?
Te morís.
No es para tanto.
Te morís, porque te agarra un no sé qué, que te...
Se te enfría todo.
Se te enfría, te agarra como una especie de espasmo ahí
en
el cerebro.
Sí.
Te quedas seco.
No, no, mire que yo suelo acostarme con el cabello mojado.
No, pero hay que tener mucho.
Se murió usted.
Sí, y nadie le quiere avisar para que no se asuste. Pero no, tenés que tener mucho pelo. Perdón, no, no.
Sí, está bien.
No, 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 le digo con, sobre todo las mujeres. No hay que acostarse con el pelo húmedo. Y pasan otros efectos colaterales que mejor no decirlos.
Yo le voy a decir una cosa. Yo estuve mucho tiempo en Alaska.
Sí,
viví,
me acuerdo.
Mucho en Alaska. Tenía ahí un negocio. Un negocio de refrigeración. No camino.
No, no, me imagino.
No, muy buena gente, ¿no?
Sí.
Y había un señor que vivía al lado, un esquimal. Y un día se lavó la cabeza, se acostó con la cabeza mojada y se le congeló el balero.
Sí.
Oh.
Se le congeló el balero.
Y además, ¿no tienen las camas de hielo seco que son medio pegajosas para esa...?
No, allá el hielo no se conoce.
No.
No se conoce. Un esquimal que no conoce.
Y no saben porque nacieron con eso.
No,
entonces,
no, claro, no distinguen un hielo de...
Ahí no le llaman.
Agua.
¿Le llaman?
Te dice agua.
Agua.
Bueno, este muchacho le congeló el marote.
Sí, cabeza cubito,
y
le dije.
No, peor. Se le empezó... Vio que el hielo te comprime todo. Se le empezó a rajar el balero. Le escribió a la mujer. La mujer lo vio con el marote congelado. Y no se dio... ahora tomó frío.
Sí. Es un... Claro, fue frío.
Pero... Y él le escribió. Me dice... Se me está rajando...
Sí.
El occipital.
Ahora sí.
Se me rajan, dice, los huesos del cráneo.
Si se le hacía la grieta, se va filtrando también el agua que se
el
va
agarrando
por la grieta y queda como un glaciar hasta que llega la rompiente.
Sí.
Así fue.
Diga que lo llevaron al hospital, le metieron la cabeza adentro de una olla de chocolate hirviendo.
Sí.
¡Qué espectáculo!
Sí. Era digno de ver, digno de ver.
Otra que el Perito Moreno, sí.
Sí. Imagínate,
no iban a poner a hervir el agua, ya hervir un litro de agua.
Sí, son tres horas para que hierva el agua.
Menos. Y justo ya tenía el chocolate hirviendo, que estaban haciendo una torta, qué sé yo, sí. Me hicieron la cabeza adentro al tipo.
Sí.
Y ahí lo sacaron, lo salvaron. Le quedó un poco rajado.
Un poco rajado.
Y lo sacaron morocho, porque...
Lo sacé.
Sí. Le dicen el rajado.
Ahora, ¿cuán rajado es?
Como tiene como una grietita acá en el parietal.
Sí.
Una cosa que, bueno, ay, cada tanto usted la ve. Ese pone Scotch tape.
Ajá.
Para evitar que por ahí se le piante un...
Lo que no puede ser la vertical, sí.
No, no, la por vertical. Ahí se le va la sangre a la cabeza y vos ves que empieza a gotear.
Sí.
Y le dice, enderezate, rajado.
Sí, pues ya no escucha. Ya quedó medio tarado ahí, entonces lo tienen que levantar entre dos o tres, dice, porque no reacciona.
Sí, y todo explica. Se le rajó la cabeza.
Claro.
Quedó como un buzón.
Sí, dice.
Sí.
Mi hermano también fue a hacer la vertical y también se rajó.
Sí.
Se rajó el pantalón.
Sí. Pero bueno, por suerte.
Bueno, qué interesante este informe sobre, sí, sobre el pelo, ¿no?
Uh-huh. Otro mito y otra verdad.
Sí, hay muchos. Para que este se ponga más brilloso...
¿Cuál?
Este. Hay que hacerse el último enjuague con agua fría.
Sí, para que aguantársela también, ¿eh?
No, dice, sin embargo, el brillo del pelo depende de la alineación de las fibras capilares. ¿Qué significa esto? Cuanto más alineada está la cutícula, más brilloso estará el cabello.
Usted
le dice, mira, che, qué bien alineada tenés la cutícula.
¿Se acuerda usted cuando se lustraba para ir a bailar el pelo?
Yo me lustraba, sí, el pelo.
Sí, yo me acuerdo.
Sí, sí. Yo usé mucho algunos productos.
¿Te dan brillo?
Te dan brillo el cabello, por ejemplo,
sí.
Brill Cream. Brill Cream era una pasta que te daba brillo, después te seguían las moscas, ¿no?
Sí.
Pero...
Y a veces te quedabas pegado con la mina si bailabas lento.
Ahí,
si le apoyabas mucho la cabeza.
Tenía siempre un efecto mojado.
Sí.
Parecía siempre que entraba de la calle con lluvia.
El efecto igual es lo que busca de recién bañado, ¿no?
De recién bañado. Fíjese, a ver si se acuerda usted, Coco. Nadie se va a acordar de esto. Brill Cream perfuma su cabello, Brill Cream peinar natural, Brill Cream la
todas las chicas se enamoran. Y el resto distinguido se le llama.
¿Suyo?
Era un porrete.
Sí, pero era muy difícil, ¿eh? Porque era muy pegajoso. Casi tenía un efecto de pegarse. De si uno, por ejemplo, pasaba por algún lugar. A él le pasaba, por ejemplo, que pasaba en el boliche donde íbamos a bailar nosotros. Había una barra alta y él pasaba por la barra y se le quedaba pegado a los vasos.
¡Oh! Y así va sumando, porque además se le pega el polvo.
Ah, eso sí, sí. Por ejemplo, usted se levanta una polvareda.
Sí. Tiene
por
sombra.
Una obra de construcción, que es polvo ladrillo.
O la arena, vio que a veces claro, está la montaña de arena y el viento.
Yo con polvo ladrillo pasé y llegué y dije, ¿qué hace, colorado?
Sí, y con los vasos hizo toda la vajilla de la casa, 4 noches que fue a bailar. Todos los vasos de la casa de él son todos de Zodíaco.
Y además pierde...
Zodíaco, íbamos siempre con el señor, sí. Ahí en la avenida Juan B. Justo.
Exactamente.
Juan B. Justo, sí. Yo pasaba siempre cuando terminaba el baile porque había un tipo que vendía bola de fraile.
Sí, exactamente. Es verdad. Con una canasta en la puerta.
Con una canasta en la puerta, exactamente.
Sí, sí. Entonces, yo que, sí.
A mí no me gustaba ese lugar para ir a bailar, sí. Pero sí para ir, para...
Para morfar
cuando terminaba la milonga, pasaba por ahí... Y compraba una docena, permítame.
Sí, para bolsitas.
¿Una docena?
Una docena de bolas de fraile.
Sí,
de fraile. ¿Y se la comía usted solo?
La comía yo solo o la dama, si había tenido suerte esta noche. Te voy a llevar a un lugar, le decía.
Sí.
6 bolas para mí, 6 bolas para vos.
Sí, sí.
Había que ser macho para salir con una señorita acompañado y comprar una docena de bolas de fraile. Eso era ser un caballero.
Después, sí, bueno. Acá hay un detalle, ¿eh? Compartir el peine, atención, ajá. Yo no lo comparto con nadie.
No.
Contagia la caspa. No, dice, no contagia. Es un mito. La caspa se produce debido a un desprendimiento de las células de la capa superficial de la piel.
Oh,
no me asuste más.
Sí. Es como una como una lijadura de cuero cabelludo. Eso es la caspa. O sea,
como pasarse una lija por el pelo...
Claro, si usted se lija el cuero cabelludo, le sale caspa.
Iba a decir por el pelo cabelludo.
O sea que hay un momento donde el cuero cabelludo desaparece. Si
para, mí
se
contagia, para mí se contagia el peine. Porque a mí me dijeron, me dijo un día, mi padre me llamó, me dice, cerrá la puerta.
Algo importante.
Me dice, nunca compartas el peine con nadie. Y ya está.
No le preocupes.
¿Por qué me hiciste cerrar la puerta? Me dice, porque tengo frío. Yo el peine lo uso mucho para dar serenata.
Ah, con el papel de celofán.
Con papel de
cigarrillo,
¿no? Papel livianito y un peine. Después tocar Caravana,
sí.
Duke Ellington,
sí.
Y yo llevo siempre un peine en el bolsillo posterior de pantalón.
Sí.
Y un papel.
Los que recubren los atados de cigarrillo, porque.
No.
Ese no es bueno.
Al contrario, tiene que ser un papel muy poroso. Para que pase el aire, ¿no? Y. Bueno, ahí voy caminando con una dama. Y digo, ahora tocaré para ti, amada mía.
¿Qué tocará?
Y salgo, saco el peine. Y, sí. Y ahí.
Se mueren de amor.
Pero con eso y la bola de fraile, usted es un galán.
Sí.
Bueno, terminamos la última bola de fraile, que me queda incluso...
Sí, la sumita.
La boca me queda grasosa y eso ayuda mucho para...
Para tocar,
¿no? El aire entra bien.
Ahí entra bien los solos.
Ahí con las manos juntas. Ay, ya, dice, ay, qué... El jazz me entristece, la saca.
Sí.
Sí, digo. Sí, le dije, claro que sí.
Algo no me cuesta nada.
El jazz porque... me entristece, no la sé, pero...
Sí. Igual te voy a dar el gusto. Claro, porque uno claro, hace el esfuerzo.
La otra,
sí, sí.
pero entonces...
esas eran épocas.
¿Qué diferencia hay entre la caspa y los piojos? Discúlpeme que sea tan...
No brutal, tiene nada que ver.
La pregunta que le
no,
hago.
Pero no,
hay que... mucha gente que se saca algo blanco de la... De la cabeza y dice, será un piojo,
sí.
Que será capa, no, incluso se encierra,
sí.
Dice, no salgo, no voy a salir porque imagínate que pueden decir de mí.
No, el piojo es un bichito.
¿Ven, amigos?
Les vamos a explicar desde el inicio. Cuando el Piojo era bebé, era liendre. Y era blanquito. Sí, sí. Y por ahí lo confundías con la caspa.
¿Usted fue pediatra antes, doctor?
No, fue estúpido.
Lo confundía con la caspita.
Sí.
Y la caspa es hijita de un honguito.
Ah,
que
sí.
Te sale en la cabeza.
¿Que se casó con quién el honguito?
Sí. Sí. Doctorcito.
Peladito. Peladito o peludito, no sé, en ambos casos.
Claro, ¿y qué puedo hacer para que me se vaya?
¿Los piojitos?
Es sencillo, porque no entiendo.
Sí.
¿Los piojitos o la caspita?
Todo.
Lo que quiera.
Bueno, para los piojitos tenemos un piojicidita.
¿Qué significa?
Mira, a ver, yo te voy a echar esto.
Sí.
¿Qué?
Y vas a ver cómo se te van a ir los piojitos. ¿Sí? Y las ganas.
¿Tiene que cerrar los ojos?
Sí.
Mira.
Sí.
Usted sosténgalo, señora, porque quizás
sí.
Arde.
A ver, nene, arda. Quédate quieto. Cerrá los ojos.
Sí, mamá.
Cerrá los ojos. Es mucho, doctor, pare. Doctor, se le está cayendo todo el pelo.
Ay,
pero lo dejó pelado, tiene 9 años. ¿Cómo va al colegio este chico mañana?
Piojo no va a tener, señora.
Sí, no va a tener nada.
Mamá.
Sí, hijito.
No tengo pelo.
Mamá te va a comprar una hermosa peluca.
Bien, bien. Pausa.
Ahí vienen los pelados del noticiero. Mañana.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos. Una de la mañana y 30 minutos en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 9 grados 8 décimas. Cristina Kirchner firmó un convenio para que los laboratorios de sanidad militar distribuyan medicamentos. El acuerdo fue suscrito por las ministros de Defensa, Nilda Garré, y de Salud, Graciela Ocaña. La cooperación comprende el intercambio de asistencia técnica y la coordinación de líneas de producción de acuerdo a las necesidades nacionales. Disponen tránsito asistido en el puente Zárate Brazo Largo por la niebla. Gendarmería Nacional organizó el operativo para conducir a los vehículos a causa de la escasa visibilidad en el puente que conecta el norte bonaerense con la Mesopotamia sobre el río Paraná. El gobierno pidió juicio oral por las irregularidades en el expediente de AMIA. El ministro de Justicia, Aníbal Fernández, elevó el pedido para el proceso en que se investiga al ex juez Juan José Galeano, a los ex fiscales Emon Mühlen y José Barbaccia, al ex secretario de Inteligencia Hugo Anzorregui y al ex presidente de la DAIA Rubén Beraja. 9 grados 8 décimas la temperatura en Buenos Aires, humedad 80%. Radio 10. La radio. Estás en Radio 10. La radio.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Give me life, give me breathe.
chico?
George Harrison.
Give me love. Los chicos, una nueva canción.
Comunicate con Alejandro 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo de la Plaza de la Ciudad de Buenos Aires. En
¿dónde
este
estaremos
caso,
mañana?
En San Miguel.
Atención, San Miguel, nadie debe dejar de faltar.
Club Muniz,
Sarmiento 1080
y sucursales. Me venía embalado.
Mensaje de los oyentes.
Muchísimos.
Dolina, soy Damián de Quiroga. ¿Me puede
Quiroga, pero que Sarmiento.
¿Me puede explicar qué día es el día de la fecha?
Oh, no.
Hoy se conmemora el día de la fecha.
Saludos a Dani, que está en la boletería de Floresta, renunciando a la TV para escuchar este programa, dice José y Juan.
Bien. Dolina, nos ofrecieron esto, pero igual...
¿Acepte?
No, porque es esto, es un... Se ve que le dieron un volantito...
Ah, un volantito.
Un volantito...
Ah, sí, hay muchos de esos.
A tu elección a domicilio, ¿eh?
Exacto.
Lo que siempre soñé. No.
¿Va un pibe con la moto? Pero haciendo dicen, reparto, delivery.
Dice que les ofrecieron esto y que sin embargo...
No, dice es al lado, señor.
Sin embargo, decidieron venir a verlo. Somos seis ingenieros de Buenos Aires, Río Cuarto, San Rafael y Quiroga. Y nos piden, o le piden al sordo, si después no le toca la canción del ingeniero.
¿Cómo no? Ale, si ves que te miramos mucho, es porque nos vamos a vivir a Bariloche y no sabemos cuándo te volveremos a ver. Dicen Bernardo y Jimena. ¿Dónde están Bernardo y Jimena? Pero ahí, por más que me miren mucho,
sí, para...
el famoso declive hacia atrás. ¿Cómo están? Sí. Pero ustedes siempre se sientan muy adelante. ¿Y qué ha sucedido hoy? No funcionó el soborno.
¿Podría dedicarle un viva al León de Francia a Piti, que está pasando un momento difícil como hincha de Racing y como desempleado?
¡Viva el León de Francia!
Dice Juan.
Dale, Coco.
Ana de San Juan. Negro, estamos juntando firmas y corpiños para traerte a San Juan. Hasta ahora tenemos más corpiños que firmas. Bueno, no deja de ser una buena noticia,
en
¿no?
mi vida también ha habido. Soy Isabel, todas las noches escucho desde Asunción, Paraguay. Te requiero ahora que estoy acá con mis dos hijos. ¿Dónde estás, Isabel? Hola, Isabel. Creo que tenemos algunos oyentes en Asunción del Paraguay. Están apareciendo porque casi todos escribían desde Encarnación. Y nos decían, aquí los únicos paraguayos que escuchamos el programa somos nosotros, decían los de Encarnación.
Sí. Fanfarroñando, ¿no?
Y ahora no, hay gente de Asunción. Muchas gracias.
Tenemos que ir.
Sí, qué lindo sería.
Qué lindo sería, la verdad.
Bueno,
el camionero Miguel dice, voy rastreando el programa por el dial a lo largo de las rutas del país y cada vez que gritan, ¡viva el León de Francia!, toco la bocina claxon como un desaforado.
Es lindo eso, ¿no?
En medio de la pampa, ¿no?
Somos Malena y Gabriela de la primera fila. Saludos para Bragado. ¿A dónde están? Hola.
Laura de Mataderos. Hoy dejo de ser una oyente anónima y le comento a Dolina que conseguir mi amor no le costó nada.
Oh, ¿de dónde es esta chica?
De Mataderos.
Somos Alejandro y Nati, yo toco guitarra y ella es pianista. Hoy cumplimos nuestro primer día de novios, el mejor. Quisimos festejarlo aquí, dice Ale y Nati. ¿Dónde están Ale y Nati?
Allá, abrazadísimos.
Sí. Bueno, chicos, bueno, acá estamos
acá,
en el programa, vamos.
Hay gente.
Por favor. El egipcio de Once dice, Dolina, si no le gusta el edificio de Caseros, vaya a Corrientes y Esmeralda a ver el Teatro de Once.
Que han hecho ahí donde estaba el teatro.
Una plaza de estacionamiento y no sé si ahora hay un edificio también ahí.
No, a lo mejor
hay una plaza de estacionamiento, ¿no? Sí.
Hoy, después de más de 20 años de escucharlo, gracias a mi hijo que me regaló las entradas para ir con mi amiga Alicia a escuchar a Cabernet, pude venir a escucharte en vivo, etcétera. Bueno,
Mario de Castelar.
Un momento, que falta la firma. María Luisa.
Perdón.
Ah, no. No dice Noar. Se llama. ¿Dónde estás? Sí, ha ido. Hola, ¿cómo estás? Gracias, Juan. Bueno, muchas gracias.
Mario de Castelar. Soy oyente de La Venganza y, bueno, también de la cátedra, y pregunta, ¿cuándo vamos a andar por Castelar?
Bueno.
Mirko de Uruguay.
Pronto, ¿eh? Vamos a estar en Ituzaingó, me parece.
Claro, sonó.
Dale.
Mirko, que llamó desde Uruguay, dice: somos 5 estudiantes que nos reunimos para estudiar matemática, rendimos el lunes y estamos al horno.
Susana de Mar del Plata es guardavidas. Vive 6 meses en Argentina y 6 en España, claro.
Claro, lógico.
Qué lindo, cómo me gusta a mí.
Va bien nadando, ¿viste?
Gracias, sí. Verano, en serio, es el sueño de mi vida, vivir 6 meses aquí y 6 meses en cualquier otro lugar donde no haga frío.
Claro, sería. Lo que pasa es que ella vive 6 meses acá, pero vive en invierno acá.
No, y se va, si es guardaviva, ¿quién va a salvar en invierno? ¿Quién se va a meter?
Pues labura sola. Claro, ella solita en Mar del Plata.
Mucho mejor.
Sí. Abril de San Isidro, ustedes son culpables de mis largas ojeras y mis constantes bostezos que se contagian por toda la Facultad de Derecho a las 8 de la mañana.
Usted es el culpable de todas mis ojeras y mis largos bostezos. Usted llenó mi alma de dulces inquietudes, de amargos desengaños. Usted es como un rezo que llevo aquí en la sangre y aquí en el corazón.
Qué lindo, ¿eh? Precioso.
Último momento.
Sí.
Apareció el anónimo que no recordaba el nombre, Coco, en los saludos iniciales de Valentín Alsina. Sí. Se llama Pablo. Está furioso y lo espera aquí abajo.
Bueno.
Marianela de Ingeniero...
Le mando un abrazo.
Marianela de Ingeniero Maswich, gracias a La Venganza aprendí de tangos, historia universal y cómo lijan un palo amurado a la pared.
¿Cómo lijar un caño amurado a la pared? Sí. Es el, amurado el caño a la pared, ¿no?
Sí, claro.
Porque también puede estar uno amurado.
Claro.
Bueno, este ha sido nuestro último mensaje de hoy, de los leídos, y vamos a dar paso al coro de Ángeles del Sordo Gansé. Así que hacemos una breve pausa y ya nos acomodamos aquí mismo.
Pausa.
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 ¡Pausa!
Quédate.
Ya seguimos en...
La venganza será terrible.
Llegaron los ritos de Rolo Villar.
¡Libertarios rebeldes! ¡Desde el territorio libre de Cuba!
Te habla el comandante. Si quieres tenerme en tu celular, manda Rolo al 10010. Esos rintones están buenísimos, chicos.
Rolo al 10010. Este viernes a la medianoche, Alejandro Dolina en San Miguel.
La venganza será terrible.
En vivo desde el Club Muñiz, Sarmiento 1080.
La venganza será terrible.
Acércate, la entrada es libre y gratuita. Te invita Radio 10. La radio.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
Señor pasajero, con carriles exclusivos para el transporte público, se viaja mejor, se viaja seguro y más rápido. Cámaras de Transporte de Buenos Aires.
Llegaron los ritos de Rolo Villar.
Para los zurditos que quieran enterarme en el celular, es muy fácil. Manden Rolo al 10010. Vamos, ¿qué están esperando? Rolo al 10010. Llamen, no sean miserables.
Rolo al 10010.
Atención.
Si sos taxista, apúrate. Este lunes en El Oro y El Moro, sorteamos un taxi 0 kilómetro.
0 kilómetro.
Apúrate. El día Siena de Taraborelli con equipo de gas y radio listo para salir a la calle puede ser tuyo. Acércate con tu taxi y pedí la calco para participar. Cumplimos 10 años compartiendo con vos los momentos más importantes. Radio 10. La radio.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. Obras de arte. Mobiliarios. Iluminación. Esculturas. Cuadros. Marfiles. Porcelanas. Platería. 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González. 35 años de experiencia.
Señor pasajero, con carriles exclusivos para el transporte público, se viaja mejor, se viaja seguro y más rápido. Cámaras de Transporte de Buenos Aires.
Estás en Radio 10, escuchando...
La venganza será terrible.
Ya llega...
Hasta que salga el sol.
Con Victoria Torres.
Y ya llega al Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganse. Acompañan esta noche a nuestro querido maestro Manuel Moreira, el nocturno, Aledolina, el vespertino, y Martín Caco Dolina, el mañanero.
Bueno, maestro, acá Mariana pide, pero yo sé.
Pero yo sé. Vamos a ver si podemos cantarlo.
Llegando la noche, recién te levantas y salís ufano a buscar un bebé. Lucís con orgullo tu estampa elegante, sentado muy pues en tu regia bajé. Paseas por Corrientes, paseas por Florida, te das una vida mejor que un payá. De regios programas tenés a montones, con clase y dinero de todo tendrás. Pero yo sé que metido vivís penando un querer, que querés hallar olvido cambiando tanta mujer. Yo sé que en las madrugadas, cuando la barra dejar, sentí tu pecho oprimido por un recuerdo querido y te pones a llorar.
Muy lindo, maestro.
Bravo, maestro.
Aquí Alicia de Saavedra le pide Arrabal Amargo, maestro.
Arrabal, que me va a clavar una cruz. Tenemos que hacerlo, ¿eh? Sí, sí. Yo le voy a mostrar, qué bien, que cantaba esa canción nuestro amigo, ¿cómo se llama? El que hacía el papel de Serrat en la opereta, ¿no?
San Juan.
Marcelo San Juan. Qué bien cantaba ese tipo. Y grabamos en una ocasión con Fernando Marzán al piano solamente un dúo de Arrabal Amargo, que yo lo tengo grabado en video también, se lo voy a mostrar. Está muy bien y seguramente a usted le va a salir tan bien como Marcelo, y yo humildemente voy a hacer la voz que hacía allí.
Lo vamos a preparar,
lo vamos a preparar. Arrabal Amargo es...
Como la condena de una maldición, tus sombras torturan mis horas sin sueño.
Ese es Arrabal Amargo, ¿no? Pero lo vamos a preparar bien, así que ¿para qué lo vamos a cantar mal ahora?
Dale. Luciana de Belgrano, Más que nada.
Ah, qué lindo. Eso es un lindo trío que van a hacer aquí los muchachos. Yo no lo entiendo mucho ese.
Vamos con el trío.
Sí, sí, sí. Me gusta mucho porque es muy difícil la armonía que hacen ustedes.
Tiene una armonía muy cerradita,
Muy cerradita. Dale.
Pois o samba está animado, eu quero ver sambar. Este samba que é misto de maracatu, e samba de preto belo, samba de preto tu. Mais que nada, samba com mais para legal, você não vai querer que llegue en un final. Oh, María,
tenemos un mensaje de Mirna, que sí. Dice que había ido a ver a Cabernet esta misma noche y que le gustó mucho, que quería que le mandamos un saludo, fue uno de los saludos que nos pudo.
Un saludo para... Aquí hay gente presente que estuvo en el,
sí,
en
sí,
el
show, Yo los quiero felicitar porque han estado muy bien.
Muchas gracias.
Bueno.
Julieta de Pacheco pide Nowhere Man.
Ah, eso hace mucho que lo hacemos. Las luces. Vamos a empezar la capela.
He's a real nowhere man, sitting in his nowhere land, making all his nowhere plans for nobody. Doesn't have a point of view, knows not where he's going to. Isn't he a bit like you and me? Nowhere man, please listen. You don't know what you're missing. Nowhere man, the world is at your command. He's a real nowhere man, sitting in his nowhere land, making all his nowhere plans. Making all his nowhere plans for nobody. Making all his nowhere plans for nobody.
Bueno, yo te había quedado un pedido por ahí de Susana de Castelar. Acá está, que dice Cartas Viejas, maestro.
¿La sabes?
Cartas viejas, aventuras del pasado, de un pasado que ya nunca volverá. Me pregunto para qué las he guardado, para qué si la tristeza recordar. Ilusiones que nos dieron la fragancia y el encanto del amor primaveral. La novia que tuvimos en la infancia, de la única que no nos hizo mal. Cartas viejas, nadie sabe las historias que aquí dentro hay encerradas, que jamás renacerán. De mujeres que eran buenas, de mujeres que eran malas y que nunca pude amar. Cartas viejas, cuánto amor entre mis manos, cuántas fechas, cuántas citas que ya nunca volverán. Sin embargo, de la ingrata, me tanto ni una carta que me pueda consolar.
Vale.
Aquí creo que dice El Sapo de Rafaela pide Todos Están Enamorados.
El Sapo es una linda canción.
No, pero lo pide esa.
Ah, ese es el oyente en este caso.
Claro. Ah, disculpe, señor. Disculpe, caballero. No.
El Batracio es el oyente.
El Batracio. Marquen Alequino, dije una vez yo, y me, casi me fajan. Estábamos jugando al fútbol y había unos tipos, los contrarios, que tenían un centro delantero que se llamaba, o le decían el caballo. ¡Caballo, caballo, caballo de acá! ¡Che, caballo! ¡Casi era caballo, caballo! Y había un córner y yo estaba defendiendo y le digo, bueno, marca Alequino.
Se pudrió todo.
Me viene encima y yo, vete, polla, no me cargaste. Me quería matar.
Calmate,
esperemos, esperemos que el sapo no esté en la sala.
Y no esté en la sala.
Sí, el sapo está en la sala, porque esto es un
papelado. Dice que está sacando el chumbo.
Otra, esa no la sabe.
Maestro, bueno, habían pedido por un montón de ingenieros que estaban acá la canción del ingeniero.
La canción del ingeniero. Efectivamente, es una canción que siempre cantamos con mucho sentimiento.
Si usted quiere prestigio y ganar mucho dinero, estudie mantener. Hay buenos profesores, hay buenos compañeros, estudie mantener en esta facultad.
Un mensaje de la Facultad de Ingeniería.
Instituto de Tecnología.
Cecilia,
¿cómo era la de las orgías?
Re menor, sí. Buenos días, etcétera.
Buenos días, señoría, el que dice cómo le va. Bienvenido a puesto al día, siente tu fe, de tu fe, de ya. La gallina, la tortilla, la morena, ¿dónde estará? Se la pasa no todo el día, siente tu fe, de tu fe, de ya.
Maestro, aquí Cecilia de Munro le pide el himno de Liverpool.
Bueno, podríamos irnos con el himno de Liverpool.
Bueno, si no también trataba que
tenemos el camaleón... acá, sí, el camaleón o el chamamé del marciano pide Pancho.
Ustedes tienen, bueno, y vámonos con el himno de Liverpool.
Dale.
¿Tienen pensar alguna ahí?
No.
¿Alguna especial, alguna promesa, algo? Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una...
Los ensanchados.
Un recito,
sí. Y pero, vamos... pero por favor, Alejandro, que sea bien claro para qué lado tenemos que encarar el corriente.
Sí.
Para que no se arme lo que se armó la otra vez.
Claro, si un lío. Sí. La locomotora soy yo,
sí. No.
Yo creo que tenemos.
Vamos rotando.
Al sapo adelante.
Yo creo que sí.
Ahí está, el sapo se ofreció para hacer la locomotora.
Sí.
Agarramos para el lado de Chacarita.
Perfecto.
Me encontramos.
Paramos Dorrego. Ahí tenemos la primera parada.
Muy bien, vamos con el himno de Liverpool. A ver.
Negro y azul son los colores del glorioso Liverpool. No hay nada igual de la República Oriental del Uruguay. Negro y azul son los colores del glorioso Liverpool. No hay nada igual de la República Oriental del Uruguay. Negro y azul.
¡Adiós!
Para terminar, una sola palabra. Buenas noches. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos. De la mañana en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 9 grados 8 décimas. Alfredo De Angelis se presentó en la carpa de los ruralistas. El titular de la Federación Agraria dijo que los ánimos están caldeados por la dilación en las negociaciones y resaltó la importancia de defender las economías regionales.
Entonces la preocupación es la paz social, que nosotros queremos mantenerla. Pero si esto se sigue dilatando, porque el punto que llenó la gota que llenó el vaso de agua fue una resolución del Ministerio de la 125, que es la que empieza el conflicto. Que las retenciones, pero es más de retenciones. Hay que hablar de trigo, hay que hablar de carne, de leche, de todo, de economía regional. Y cuando digo economía regional, se sabe que la mandarina, el arroz, el tabaco, la hierba, qué sé yo, el algodón, la pera, la manzana, todo lo que ustedes encuentran en el supermercado, esa es la economía regional.
Pero el gobierno aseguran que el actual régimen de retenciones le permite rentabilidad al campo. El secretario de Agricultura, Javier Urquiza, defendió así la resolución 125.
Hemos demostrado, hemos llevado números concretos de que con retenciones, con este nivel de retenciones, el sector agropecuario tiene rentabilidad. Lo hemos ofrecido, lo hemos dejado para el estudio de los señores diputados para que tomen su propia apreciación. Si usted toma los costos que se tenían previstos para la campaña 2007-2008, la que terminó en marzo, usted va a encontrar allí de que la rentabilidad es superior, descontando los costos, es superior a la esperada en el momento de la siembra. Esto está totalmente demostrado.
Reiteramos, disponen el tránsito asistido en el puente Zárate Brazo Largo por la niebla. Gendarmería Nacional organizó el operativo para conducir a los vehículos a causa de la escasa visibilidad en el puente que conecta el norte bonaerense con la Mesopotamia sobre el río Paraná. Asimismo, en la Pampa Húmeda se lanzó una alerta vial por la densa neblina. Vialidad recomienda no viajar durante la noche y esperar hasta que el sol despeje las rutas y autopistas por la mañana. -9.8°, la temperatura en Buenos Aires, humedad 80%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, la radio. A partir de ahora, toda la información
hasta que salga el sol.
El mayor panorama de noticias de la radio.
Hasta que salga el sol.
Con Victoria Torres.
Eres para mí. Me lo ha dicho el viento. Eres para mí. La ha dado el tiempo. Eres para mí. Me lo ha dicho el viento. Eres para mí. La sombra que pasa, la luz que me abraza, tus ojos mirándome. La calle que canta su canto de diario, el mundo moviéndose. Y yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti y para esto que nos viene sucediendo. Pero eres para mí. Me lo ha dicho el viento, eres para mí. Me lo ha agarrado el tiempo, eres para mí. Me lo ha dicho el viento, eres para mí.
Mañana 4 minutos en todo el país. ¿Cómo le va? Muy bienvenido hasta que salga el sol en el aire de la radio en este 27 de junio de 2008. A pesar de que no se ve nada, tenemos una niebla increíble, no solo en las rutas, sino también en la mismísima ciudad de Buenos Aires. Nosotros estamos aquí para aclarar un poco el camino.